parroquia virtual. En este programa buscamos dar respuestas a las interrogantes que nos dejan en la página de Facebook y en el correo electrónico. Un programa donde también buscamos recomendar material de evangelización, libros, películas, música, revistas y páginas de internet. Programaremos además testimonios de conversión con los cuales podrás constatar que en la actualidad Dios sigue tocando los corazones de los humildes. Y por supuesto, como en toda parroquia, reflexionaremos la palabra de Dios y la acompañaremos de ejemplos y metáforas. Vamos pues a iniciar con este programa titulado La Parroquia Virtual.
Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando en este programa de La Parroquia Virtual. Y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, déjenme decirles que aquí tenemos un sacristán al cual nombramos Anacleto en honor al santo mexicano Anacleto González. Así que por ahí si escucho una voz un tanto así, él es Anacleto, así que él es nuestro sacristán. Y vamos a comenzar ya con lo que son las preguntas. Recuerden que aquí vamos a ofrecer muchas cosas como en una parroquia, algunos mensajes, algunas metáforas, palabra de Dios, de todo como en botica. Así que vamos a comenzar ya con las primeras preguntas que nos llegan a la parroquia virtual.
Parroquia virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues la pregunta siguiente es esta: que por qué la Cuaresma, lo que es Semana Santa y estas fechas no tienen una fecha fija como lo que es el tiempo de Navidad, es decir, el 24 de diciembre. ¿Por qué no tiene una fecha fija la Cuaresma ni la Semana Santa? Ahí está la pregunta, pues.
Cuenta la historia que la noche en la que el pueblo judío salió de Egipto, había luna llena, y eso pues les permitió prescindir de lámparas para que no los descubrieran los soldados del faraón. Los judíos, por eso, celebran este acontecimiento cada año en la Pascua judía, o conocido como Pesaj, que siempre concuerda con una noche de luna llena en recuerdo de los israelitas que huyeron de Egipto pasando por el Mar Rojo. Ahora, podemos estar seguros, por lo tanto, que el primer Jueves Santo de la historia, como Jesús celebraba la Pascua judía con sus discípulos, porque Jesús era judío, esa noche del Jueves Santo era noche de luna llena. Por eso, la Iglesia fija el Jueves Santo en la luna llena que se presenta entre el mes de marzo y abril. Y tomando esta fecha como centro del año litúrgico, recuerden que la principal fiesta, celebración, viene a ser lo que es la Pascua. Pero teniendo en cuenta lo que es el Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, pues es, digamos, la fecha, una de las fechas más importantes de la Iglesia Católica. Siendo así, pues, que el Jueves Santo se fija conforme a la luna llena, entonces las fechas no son fijas, no es el día 13, 14, 20, sino es conforme a lo que es la luna. Una respuesta concreta sería, ¿por qué se mueven las fechas de Cuaresma y Semana Santa? Porque el año litúrgico en este tiempo se fija a partir de lo que es el ciclo lunar.
La parroquia virtual.
Solamente podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios. Ayudar a los enfermos para salvar almas. Una religiosa enfermera en un hospital para pobres en India escribió: una tarde un tuberculoso me suplicó que me acercara a su cama. Me miró fijamente y luego me preguntó: Virgen Blanca, ¿allá en tu tierra tienes todavía a tu madre? Todavía tengo a mi madre y gracias a Dios está bien. ¿También tienes hermanas? Tenía 4. Hace poco una murió. ¿También tienes hermanos? Sí, tengo. ¿Y también tienes parientes que te quieren? Tengo muchos. Pero, ¿por qué te cansas preguntándome tantas cosas? Es que me conmuevo al verte aquí entre nosotros. Tú tienes una madre, hermanas, hermanos, muchos amigos. Podrías vivir feliz en tu tierra. Explícame por qué dejaste todo y has venido entre nosotros a sufrir. Dímelo, por favor. Cálmate, cálmate. Al hablar tanto te va a doler el pecho. Mira, más tarde te diré quién me invitó aquí para que te atendiera. Y le di un beso en la frente. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24, es muy claro. Jesucristo pone la condición para ser considerado verdadero discípulo de él. Dice: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Jesucristo hace una invitación: seguirlo. Y también al seguirlo hay que cargar con la cruz. Sufrimiento, dolor, compromiso, fidelidad. En una palabra, la misión. El que quiera ser cristiano no puede ser egoísta al mismo tiempo. Thank you. La fidelidad humana se basa en la fidelidad divina, que no puede fallar. Una persona que es fiel a otra persona en el sacramento del matrimonio, lo es porque es fiel a Dios.
Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Bimestralmente, los misioneros servidores de la palabra traemos para ti la revista católica de evangelización Inquietud Nueva, contando con 8 secciones ricas en instrucción juvenil y familiar. También lo tenemos disponible en disco compacto para mayor comodidad. La puedes encontrar en nuestros centros de evangelización más cercanos a tu casa.
Ya ven, ¿qué tanto es tantito? Ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual.
Ya estamos aquí y les vamos a invitar a que si ustedes pueden y quieren y tienen intención de conocer más sobre la Iglesia Católica, pues nos hagan sus preguntas en las redes sociales. Ahí en Facebook tenemos nuestra página, La Parroquia Virtual. No se vaya a confundir porque por ahí salen otras que solamente es Parroquia Virtual. No, la nuestra es www.facebook.com. La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual. Ahí nos va a encontrar. Y también nuestro Twitter es @curavirtual. @curavirtual. Ahora que si usted no tiene ni Facebook ni Twitter, nos puede enviar un correo electrónico a la dirección programa laparroquiavirtual@gmail.com. Es todo junto. Programa La Parroquia Virtual. Todo junto. Programa La Parroquia Virtual @gmail.com. Y ahí pues vamos a tratar de responder poco a poco a lo que son sus preguntas. Como ve, aquí no decimos el nombre de la persona que nos escribe para pues en ocasiones no causar cierto tipo de polémica, porque como ustedes estarán notando, poco a poco las preguntas que nos hacen pues a veces vienen a ser muy personales. Pero aquí evitamos decir el nombre o también evitamos decir de dónde es. Solamente nos dedicamos a responder su pregunta. Así que están las redes sociales, Facebook, La Parroquia Virtual, o Twitter, @curavirtual, cura virtual, o el correo electrónico, programa laparroquiavirtual, @gmail.com.
La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esta pregunta versa sobre el demonio. Dice, padre, ¿el demonio puede conocer nuestros pensamientos?
El demonio no conoce nuestros pensamientos, pero puede deducir lo que pensamos por nuestro modo de actuar. Por ejemplo, en la Biblia no hay nada que indique que Satanás, el demonio, sea omnisciente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo sepa todo. No hay versículos ahí en la Biblia que digan que el demonio conozca todo o que él pueda leer nuestros pensamientos. Pero hay que tener en cuenta que el demonio es el experto en predecir la conducta humana debido a que ha visto por mucho tiempo cómo es que se desenvuelve en este mundo. El demonio puede anticipar lo que nosotros hagamos o lo que ustedes pueden hacer en una situación dada sin conocer sus pensamientos por causa del conocimiento sobre la humanidad y porque él tiene pues también una mente sobrenatural. Pero en términos de ser omnisciente y de ser capaz de leer nuestros pensamientos como lo hace Dios y como puede Dios, la Biblia no marca que él conozca eso. Y él no lo puede hacer. El único que puede saber y ver y conocer nuestros pensamientos es Dios. El demonio no.
La parroquia virtual.
Dios o las cosas de Dios. Un gran rey cruzaba el desierto. Lo seguían sus ministros. De pronto, uno de los camellos cayó, rompiéndose el baúl que cargaba. Una lluvia de joyas, perlas preciosas y diamantes cayó sobre la arena. El rey dijo a los ministros: «Yo sigo adelante. Ustedes, señores, pueden quedarse aquí. Todo lo que recojan será de ustedes». Durante media hora, el rey pensó estar viajando solo. De pronto, se da cuenta que alguien lo sigue. Es uno de los ministros. El rey le pregunta: «¿Qué no te importan las perlas y los diamantes? Podías ser rico toda tu vida». El ministro le explica: «Me importa más mi rey que todas las cosas de mi rey». Este pequeño cuento persa nos narra que también con Dios podemos hacer lo mismo. Pareciera ser que muchos buscan solamente los milagros y no buscamos a Dios. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y preguntarnos si realmente estamos siguiendo a Dios o solo seguimos los milagros de Dios. En la sección Evangelizar Cantando dejamos este canto que se llama Déjate Amar, de los misioneros servidores de la palabra, del disco Caricia de Dios. Déjate Amar.
Cuando el silencio empieza a penetrar, Es tu presencia, amigo, que a mi corazón empieza a llegar. ¿Cómo negar que estás aquí? ¿Cómo decir que te vas de mí? A ti. ¿Cómo negar el amor a ti? Si solo en tu presencia encuentro mi vivir. Adorarte quiero en la vida, amarte hasta morir, sentir paz y alegría para así en el cielo estar contigo. ¿Cómo negar que estás aquí? ¿Cómo decir que te vas de mí? A ti.
Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
Ante una humanidad corrompida por los antivalores, cuyas consecuencias son corrupción, delincuencia, homicidios, injusticias, violencia, superstición y sinsentido de la vida, son comunes en nuestros días. No son leyes más duras lo que necesita el hombre para corregirse, sino que conozca a Dios para reconstituirlo como hijo e imagen de Dios. Asiste a los retiros bíblicos de evangelización en cualquiera de nuestros centros. Para mayor información, escribe a radiocepa@hotmail.com, porque el conocer a Dios es darse una nueva oportunidad para volver a empezar.
Tanto es tantito, ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje, vamos a ver qué es lo que dice. Ya tenemos la pregunta. Dice, bueno, sí. Hoy se oye decir con frecuencia que todas las religiones son buenas, que lo importante es ser honrado, que lo mismo da practicar una religión que otra, pues todas pues son iguales. Quisiera saber por qué la religión católica es la única verdadera.
Que lo importante es ser honrado, es verdad. Que todas las religiones sean buenas, eso sí, no es verdad. Las distintas religiones dicen cosas contradictorias. Por lo tanto, no pueden tener razón todas al mismo tiempo, porque todas son contradictorias. Si yo digo, por ejemplo, que Cervantes nació en España y tú, que me estás escuchando, dices que nació en Inglaterra, no podemos tener razón los dos. Si los católicos creemos que Cristo está vivo en la Eucaristía y en este caso los hermanos evangélicos, lo niegan, no podemos todos tener la razón. Si los católicos creemos que Cristo es Dios y los testigos de Jehová lo niegan, no podemos tener la razón todos. Ahora, el catolicismo fue fundado por Jesucristo en San Pedro. Las iglesias evangélicas, protestantes, todas ellas han sido fundadas por hombres que se multiplicaron a partir de un sacerdote católico que se salió de la iglesia, Martín Lutero. Después de Martín Lutero, se fue dividiendo. Ya después uno no estaba de acuerdo con lo que decía Martín Lutero, Calvino, y así se han venido a separar y formar más de cientos de iglesias de denominaciones. Cada una, pues, reúne pequeños grupos y, entre comillas, están unidas. Ninguna se puede comparar con la católica, que en este caso, vamos a decirlo, tiene millones de fieles. También adora al verdadero Dios el judaísmo, es cierto, pero no admiten a Cristo Dios. En el caso de los musulmanes, pues adoran al Dios verdadero, pero Mahoma, su fundador, les dio una doctrina que es inaceptable. Después están las religiones que no adoran al Dios verdadero, como el budismo, el hinduismo, y así nos podemos ir hasta el final. Así que hay que tener mucho cuidado en esas declaraciones diciendo que todas las religiones son igual y que da lo mismo una y otra. Creo que si yo quiero comprar algo de calidad, algo que me sirva, tengo que ir con aquella compañía que me ofrece calidad por años, que me da a conocer que se ha mantenido después de mucho tiempo, y eso será mi seguridad para saber que es algo de calidad. No hablando de las religiones, no vamos a hablar de calidad, pero sí podemos decir, si Jesucristo fundó su iglesia en San Pedro y hay sacramentos, independientemente si por ahí algún miembro o dos o algunos más no cumplen con lo que Cristo dice en su palabra, que no hacen lo que la iglesia pide, pues ellos serán juzgados. Pero yo debo de hacer lo que me pide Dios en su palabra, acercarme a la iglesia que Él fundó, y de esa manera yo puedo asegurarme participar del reino de los cielos.
La parroquia virtual.
Si quiero seguir al servicio de Dios, tengo que empapar toda mi vida de Él. De lo contrario, no seré un verdadero cristiano.
Soy del corazón de Cristo y soy sacerdote, y quiero compartir contigo mi experiencia sacerdotal.
Testimonio del padre Uriel Medina Romero, diócesis de Coatzacoalcos, Veracruz, México. Con Dios sí se puede. En los primeros meses de mi ministerio en la parroquia, se acercó a mí una señora. Recuerdo su aspecto, alta, joven y muy bonita, pero su mirada reflejaba tristeza y un vacío existencial. Me dijo: "Vengo buscándolo desde la ciudad. Necesito hablar con un sacerdote". Comenzó por decirme: "Soy casada, tengo dos hijas y desde hace 13 años no hablo con mi marido". Le pregunté: ¿Se fue a Estados Unidos? Me dijo, no, está en la casa, pero no nos hablamos. Me narró su historia y la escuché con atención. Su corazón estaba enfermo por los resentimientos, por el odio, por los deseos de venganza. Cuando ella terminó, tomé la Biblia y la leí. Le hablé de los textos que recordé sobre el amor de Dios al hombre, sobre el perdón, sobre el amor fraterno y el amor conyugal. Me escuchó, pero al final me dijo, «Esto no es para mí, ni lo perdono, ni le pediré perdón». Le pregunté, «¿Qué hace usted para darle de comer?». Me respondió, «Le pongo la comida sobre la mesa, y si quiere, que se la trague, y si no, que la deje». Le vuelvo a preguntar, «¿Y él come?». Su respuesta fue enfática. Al principio sí, últimamente se va a comer con sus hermanas. Pero cuando usted quiere dinero, ¿qué hace? Él me deja el dinero sobre el buró, sin decir nada. Yo lo tomo y hago las compras. Pero cuando ustedes quieren un abrazo, un beso, ¿qué hacen? No hay, desde hace 13 años. ¿Y sus dos niñas adolescentes? Hay en la casa. Le aseguro que tampoco son felices. Participan de la tristeza y del odio de sus padres. Su respuesta fue clara y precisa. Ni modo. Volví a leer algo del Evangelio. Le di instrucciones para iniciar un diálogo liberador con su marido. Y le pedí permiso para hacer una oración fraterna. Le impuse las manos e hice la oración con voz suficientemente alta para que la escuchara. 10 o 15 minutos. Le pregunto que si se anima a perdonar y me responde, no, nunca le perdonaré. Vuelvo a orar sobre ella 2 o 3 veces más, ya en silencio. Y la miré irse con una lágrima en sus ojos, pero diciendo que no se reconciliaría nunca con su marido. 15 días después la vi entrar por el atrio, tomada de la mano de un hombre alto. Parecían de la misma edad. Al acercarse la reconocí. Me saludó diciéndome, «Padre, le presento a mi marido. Hice lo que usted me dijo y nos reconciliamos». El marido me dijo, «Le aseguro que estamos viviendo una segunda luna de miel, y mucho mejor que la primera, de lo que nos estábamos perdiendo por tontos». Mientras ellos me hablaban, yo decía en mi interior, «Gracias, Señor, porque me llamaste a ser sacerdote». Sin poder evitar que las lágrimas vinieran a mis ojos.
Esta historia y otras 100 encontrarás en el libro 100 historias en blanco y negro contadas a todo color por sacerdotes.
Pídelo al correo materialmsp@gmail.com.
Es necesario transformar los pequeños detalles en actos de amor. Bueno, no se vayan, vamos a un corte y enseguida regresamos.
¿Te gustaría ser misionero por un año, por dos? ¿O para siempre? Los misioneros servidores de la palabra te brindan la oportunidad de ser misionero.
De ser misionero.
Con el fin de evangelizar a los hombres que no conocen el camino de la salvación. Lo que necesitas es que hayas cumplido los 18 años sin pasar de los 30. Que quieras vivir en un proceso constante de conversión. Que tengas buena salud. Que hayas participado en un retiro vocacional con nosotros. Que recibas de nosotros 6 meses de preparación. Mayores informes al correo electrónico
misionerosmsp@gmail.com. misionerosmsp@gmail.com. O búscanos por Facebook o en la página cibersepa.net. www.cibersepa.net.
Thank you.
tanto es tantito, ya estamos de regreso en el programa La Parroquia Virtual. La Parroquia Virtual.
Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, pues esto más que pregunta, parece ser que es una queja. Dice: no tolero que la iglesia me imponga sus verdades. Yo soy libre para pensar lo que quiera. No creo en los dogmas que dice la iglesia. Bueno, pues como vemos, pues no es pregunta, es más bien queja. Padre, ¿aquí qué se le puede decir a esta persona?
En la vida no debemos de pensar las cosas como si fuera algo que estamos llamados a hacer como queramos o pensemos. Uno no es libre para pensar lo que uno quiera. Hay que pensar la verdad. Si no, pues vamos a estar equivocados. Creo que aquí no somos libres de opinar sobre las verdades establecidas y ya dadas. Hablando, por ejemplo, de lo que son las fórmulas. La fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Si decimos que H2O es agua, pues es agua. Pero yo no estoy... yo no puedo pensar de forma libre y puedo decir, no, pues para mí no es H2O, para mí es NH3. Si pensamos así, estamos equivocados, porque la fórmula de NH3 es la fórmula del amoníaco. Entonces, no es pensar lo que yo quiera o lo que a mí se me antoje o lo que yo desee, no. Hay ciertas verdades que ya están establecidas y que nosotros debemos hacerle caso. Por ejemplo, no somos libres para opinar sobre el valor de pi. Tenemos la obligación de decir que pi es 3.1416. Si decimos que es 8.2434, pues estamos equivocados. Y en todas las materias hay verdades indiscutibles. Hay reglas que hay que seguir. Si yo entro a jugar fútbol y entro a jugar con cierto equipo, tengo mis compañeros, tengo que patear la pelota con el pie, y si la agarro con la mano a excepción del portero, y eso en ciertas áreas, si no, me ponen una falta. Si voy manejando, debo de hacer caso a lo que son los señalamientos de tráfico. Si no, se me impone una multa. Si yo entro a la ciudad y encuentro semáforos, yo tengo que hacer caso a lo que indican los semáforos. Avanzar cuando está en luz verde y detenerme cuando está en luz roja. No puedo, pues, pensar o hacer lo que me dé la gana en la vida. Y hay ciertas reglas que hay que seguir. Lo mismo sucede con lo que es la religión, con la iglesia. Cuando la iglesia tiene una verdad de fe, que nosotros llamamos dogma, esta pues nos ayuda a conocer la verdad. Recordemos que los dogmas son verdades reveladas por Dios. Y frente a una afirmación de Dios, sobran todas las opiniones de los hombres. Lo que debemos hacer es obedecer esas verdades reveladas por Dios para no desviarnos, no equivocarnos o no realizar acciones que incluso puedan afectar nuestra vida espiritual. Por lo tanto, entonces, estamos llamados a obedecer a la iglesia, conocer lo que es nuestra iglesia, la iglesia que Cristo fundó, y tener incluso la seguridad que después de más de 2000 años la iglesia se mantiene en pie, porque Cristo es quien la encabeza, Cristo es quien la fundó y Cristo es quien la va a proteger. Y a lo largo de la historia se ha dado a conocer mucho sobre lo que son los dogmas y eso nos da la seguridad de que vamos por buen camino. Por eso, hagamos caso de lo que son los mandamientos, lo que son los dogmas, y de esa manera podemos llegar incluso a lugares que aún todavía no nos corresponden hasta después de la muerte.
La parroquia virtual.
Morir es caer en los brazos de Dios. Durante la última guerra mundial, junto al cadáver de un soldado, fue encontrado un papel con las siguientes palabras: Oye, Dios mío, me han dicho que tú no existes, y yo tontamente lo creí. Anteayer, desde el fondo de un cráter abierto por una bomba, vi tu cielo y de pronto me di cuenta de que me habían engañado. Los ateos son personas que no quieren llamar pan al pan ni al vino vino. Dios, ¿te gustaría que esta tarde nos diéramos la mano? Te quiero. Y quiero que lo sepas. Estamos esperando de un momento a otro un duro ataque del enemigo. Quizás esta misma tarde yo toque a tu puerta. Como tú y yo no hemos sido amigos, te suplico me esperes. Tú mismo, en la entrada de tu casa. De otro modo, nadie me abriría la puerta. En mi vida nunca he llorado, pero en estos momentos, Señor, estoy llorando como un niño. ¿Por qué no te conocí antes? Ha llegado la hora de saltar de la trinchera. ¡Qué cosa más rara, Señor! Desde ayer, cuando te encontré, se me quitó el miedo a morir. Hasta pronto, Señor.
Soy del corazón de Cristo y soy sacerdote y quiero compartir contigo mi experiencia sacerdotal.
Me fue solicitado atender a un anciano moribundo, casi consumido por la enfermedad, y administrarle la unción de los enfermos. Al llegar a la casa, invité a la familia a unirse conmigo en oración por el enfermo, y al comenzar la plegaria en voz alta, una de las hijas me dice: Padre, no le puede oír, es inútil que le siga hablando. Yo continué orando, y al pronunciar su nombre, abrió los ojos con gran asombro de los hijos, y se quedó mirándome fijamente hasta el final. Al concluir el rezo, encomendando su alma a la Santísima Virgen con el Ave María, cerró los ojos y murió tranquilamente. Una semana después me enteré que aquel hombre era sordo. Pienso que aunque físicamente no podía oír, su alma comprendió la oración que estábamos haciendo por él y abrió los ojos, dándonos a entender que aceptaba la misericordia y la providencia de Dios. En verdad, fue muy hermoso.
Gracias por escucharnos, gracias por recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima, aquí, en su programa La Parroquia Virtual. Y recuerden, Si tienen alguna pregunta, visiten nuestra página www.facebook.com La Parroquia Virtual. En nuestra página de Twitter, búsquenos @curavirtual o mándenos un correo a la dirección programalaparroquiavirtual@gmail.com. Se escribe todo junto, programalaparroquiavirtual@gmail.com. Pero se pronuncia gmail.com, pero se escribe G de gato, mail.com, @gmail.com. Que Dios les bendiga y nos escuchamos en la próxima.